Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre esta mañana. Acudimos a ti en total dependencia. Y te damos gracias por todo lo que nos has dado. Al igual que el joven que tenía los 5 panes y los 2 peces, nosotros tenemos muy poco, Señor. No tenemos suficiente para llevar a cabo tu trabajo. No tengo suficiente para alimentar a tu pueblo. Y ellos no tienen lo suficiente para alimentarse también. Pero ahora acudimos a ti con fe. Confiamos en ti para que proveas lo necesario. Por eso te rogamos que nos ayudes. Dejamos a un lado nuestro orgullo que piensa que lo sabe todo. Abandonamos nuestra desesperación que nos hace no tener esperanza. En lugar de eso, miramos a aquel que ha prometido alimentar a su pueblo. Por favor, dame una boca para predicar. Da a tu pueblo oídos para oír. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, desde el versículo 35 al 44. Marcos capítulo 6, desde versículo 35 al versículo 44. Y puedes encontrarlo en la página 1025 en las Biblias proporcionadas. Marcos 6, versículo 35 a 44. Dice así: Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. 5,000 hombres. Amén. Hermanos, ¿Qué haces cuando sabes que debes hacer algo? ¿Qué haces cuando sabes que debes hacer algo? En general, la mayoría de nosotros diría que lo haría. Pero ¿qué pasa si lo que debes hacer es algo que no puedes hacer? ¿Qué haces cuando te encuentras en una situación imposible. ¿Qué haces cuando sabes que Dios requiere algo de ti, pero no tienes la capacidad de hacerlo? Estas son algunas de las varias preguntas a las que este texto nos dará respuesta hoy. Pero antes de predicarte este texto, tengo que ser muy sincero contigo. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Me temo que la verdad de este texto de la Escritura no llegará a ti. ¿Por qué? Porque este es un milagro muy común en la mente de todo. Has oído de este milagro, pero ¿no es una afirmación extraña? ¿Un milagro común? Un milagro es cualquier cosa menos común. Pero como vivimos en una cultura cristiana, tendemos a pensar que estas cosas son comunes. Oímos a alguien hablar de Jesús y decimos, sí, eso ya lo sé. Piensa en esto. Cuando leímos este texto, acabamos de leer este texto. Nadie de nosotros dijo, wow, 5,000 personas. ¿Qué pasó? Nadie dijo esto. ¿Por qué? Has oído de este milagro. Es común en tu mente. Entonces, debemos pensar muy bien en este milagro. Debemos pensar en este milagro como algo nuevo. Porque un milagro es algo poco común. Milagros no ocurren cada día. De hecho, probablemente no has visto un milagro en toda tu vida. Y es posible nunca va a haber un milagro así en tu vida. Excepto del milagro de salvación, es posible no has visto un milagro. Y es posible no vas a ver un milagro. Porque un milagro es poco común. Es porque un milagro es tan especial. Entonces, de hecho, es el único milagro. Este milagro es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios, incluido el evangelio de Juan. Este milagro no es especial solamente porque es un milagro. Este milagro es especial en la Biblia porque todos los apóstoles hablaron de este milagro. Y es el único milagro. Lo que está en todos los evangelios en la Biblia. No hay otro milagro en esta categoría. Entonces, este milagro es un milagro especial. El título de nuestro sermón de esta mañana es Todos comieron. Todos comieron. Y para nuestro sermón de esta mañana, voy a hacer algo un poco diferente. Generalmente, tenemos tres puntos. Y yo divido el texto en tres partes y explico el texto en orden, así, en tres partes. Pero hoy voy a explicar el texto en su conjunto. Repasaremos los detalles de lo ocurrido. Y después de recorrer el texto, consideraremos cómo afecta a nuestras vidas. Consideraremos cómo debe afectar este texto a tu forma de pensar. ¿Cómo debe afectar este texto a tus acciones, tu punto de vista? Entonces, para empezar, mira conmigo de nuevo el versículo 35. Dice así: y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Si recuerdas nuestro sermón de la semana pasada, Jesús y sus discípulos estaban reunidos. Habían estado separados durante un tiempo, porque Jesús los había enviado a predicar y a hacer milagros. Y por fin habían vuelto. Jesús escuchó sus historias, cuidó de ellos llevándolos a un lugar desolado para que descansaran. Debían de estar agotados por el constante trabajo ministerial. Pero también vimos que les seguía una gran multitud. Y así como Jesús sentía compasión y cuidado por sus discípulos, sentía una compasión similar por la multitud. En el versículo 34 se lee: al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo tanta compasión de esta gente que se tomó un descanso de su propio descanso. Se tomó un descanso de ayudar a sus discípulos para descansar. Y cuidó de la multitud. Él los amaba. Tuvo compasión de ellos. Vio que eran ovejas sin pastor. Pero ahora vemos en los versículos 35 a 36 que se había hecho tarde. Y los discípulos empezaron a observar. De hecho, hicieron algo más que observar. Decidieron ordenar. Imagínate. Decidieron ordenar a Jesús que despidiera a la gente. Lo dijeron en el versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Eso fue muy irrespetuoso. ¿Quiénes son ellos para ordenar a Jesús que haga algo? Ordenar a Dios a hacer una cosa. Pero Jesús, en su maravillosa sabiduría, respondió con una orden propia. En el versículo 37 dijo: denles ustedes de comer. Los discípulos acababan de reconocer que se había hecho demasiado tarde. Probablemente esta multitud tenía tanta prisa por seguir a Jesús que no tuvo tiempo de preparar ninguna comida. Sabían que Jesús estaba aquí. Sabían que había venido el Señor de la gloria. Así que dejaron lo que estuvieran haciendo para seguirle. Y lo que hacían los discípulos tampoco ayudaba. Se trataba de una multitud de al menos 5,000 hombres. Esa cifra es 5,000 hombres. Esa cifra de 5,000 ni siquiera incluía a las mujeres y los niños. Fue más que 5,000 personas. Hay personas que piensan, no sabemos exactamente, esa cifra en total pudo ser 10,000 personas o más, menos o más, pero no menos que 5,000 hombres, mucha gente. Era una gran multitud en un lugar desolado. Era imposible que las aldeas, las ciudades de los alrededores pudieran acoger a semejante multitud. Imagina que una multitud de 10,000 personas acudiera a Dajabón en un solo momento de la noche. No habría suficiente picapollo en esta ciudad para alimentar a toda esa gente en esa noche. No hay suficiente comida en nuestra ciudad para apoyar esta cantidad de personas. Y habría sido una situación similar allí. Así pues, ahora los discípulos dan su propia respuesta a Jesús. Al final del versículo 37, ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Un denario, equivalía aproximadamente al salario de un israelita, al salario diario de un israelita medio. Salario diario. Y puedes imaginar varias razones por las que habrían respondido así. Algunos habrán pensado que Jesús está loco. ¿Cómo podría mandarnos hacer algo que no podemos hacer? Puede que algunos de ellos pensaron que Jesús no era razonable. ¿Cómo pudo obligarnos a hacer algo tan imprudente como reunir 200 denarios para pagar esta comida? Otros pueden haberse desanimado. Es posible que pensaran que nunca podrían hacer lo que Él les mandaba. Pero Jesús siguió ayudándoles a pensar. Mira lo que dijo en el versículo 38. Dice así: Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús hace aquí 2 cosas. Jesús es muy sabio, muy sabio. Él hace aquí 2 cosas. En primer lugar, les llama sutilmente a la obediencia. Les preguntó cuántos panes tenían. Esto significa que tuvieron que ir buscando entre la multitud para averiguar quién tenía comida. Antes tenían su actitud mala y ahora Jesús está mostrando, Él es el jefe en esta situación y Él está llamándoles a obediencia en una manera sutil. Sabemos por Juan capítulo 6 que encontraron a un joven con 5 panes y 2 peces. Puede que este joven estuviera allí para vender comida a la multitud. Puede que este joven fue un esclavo también para vender estas cosas así. En la mente de muchos fue un joven muy chiquito en los libros de los niños. Pero esta palabra para joven aquí en la Biblia puede ser un adolescente también. No es necesariamente un joven chiquito. En segundo lugar, Jesús también estableció un gran hecho. Jesús estableció que alimentar a esta multitud habría sido absolutamente imposible a ojos humanos. No hay forma de que puedas alimentar a 5,000 personas, humanamente hablando, con 5 panes y 2 peces. Así pues, Jesús se había hecho cargo. Ordenó a todos por grupos, porque Él es un Dios de orden. Mira conmigo los versículos 39 y versículo 40 también. Dice, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Y ahora mire conmigo los versículos 41 y 42. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. ¿Puedes imaginar cuánto trabajo es esto? Imagina los discípulos dividieron una multitud de 5,000 hombres en grupos de 100 y 50, y todas las dificultades de esto, grupos de muchas familias diferentes, personas estaban diciendo, no, él está en mi grupo porque es mi hijo. Y no, él es mi primo, él necesita estar en mi grupo. Y los discípulos estaban contando, 1, 2, 3, 4, ok, dice tu número, y todo lo que, es muy complicado, ¿sí? Muy complicado. Y recuerda también, este tiempo, debería ser su tiempo de descanso. Y ahora, no hay más descanso. Es un tiempo de trabajar mucho, mucho, mucho más que antes. Pero Jesús, en su amor, está ayudando esta multitud porque Él los amaba. Jesús también tomó la poca comida que tenían. Y luego miró al cielo, reconoció el poder y la autoridad del Padre sobre toda la creación, y dijo una bendición. Básicamente, agradeció al Padre su provisión. Este es un buen ejemplo de lo que debemos hacer al recibir nuestra propia comida. No estoy hablando como debemos hacer como un sacerdote en la iglesia católica, no. Pero debemos reconocer que Dios provee nuestra comida. Dios provee todo lo que necesitamos. Y debemos mostrar que estamos agradecidos por esto y decir, esto es de Dios. Y debemos bendecir a Dios por esto. Y entonces ocurrió algo asombroso. Partió los panes y repartió los peces. Y dio de comer a todos. Y de algún modo, la comida se multiplicó. Probablemente en sus propias manos divinas. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y quedaron más que satisfechos. Mira conmigo los versículos 43 y 44. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. 12 cestas de sobras. Probablemente se trataba de 12 cestas que los 12 discípulos utilizaron para distribuir la comida. Jesús no solo proveyó a la multitud, puede que incluso le proporcionara comida para los días siguientes para sus discípulos. Eso sí que es un hermoso milagro. Pero, ¿cómo se aplica este milagro a nosotros? ¿Qué debemos extraer de este milagro para nosotros mismos? En primer lugar, quiero indicarte lo que dice sobre Jesucristo. En este milagro, Él demostró que es único en todos los sentidos. Ningún hombre ha caminado jamás por esta tierra con este poder. Ningún hombre ha mostrado jamás más santidad, más sabiduría, más compasión, más poder que el Señor Jesucristo. Este milagro debería hacerte sentir temor por Él. Debería hacerte temerle. Debería hacerte considerar cuidadosamente si estás viviendo para Él o no. Él es el Dios que calmó el viento y el mar con una palabra. Él es el Dios que tomó cadáveres fríos y los resucitó. Él es el Dios que hizo que los demonios cayeran ante Él y huyeran de terror. Puede ver a través de ti. Él ve a través de tu palabrería hacia Él. Él ve a través de las mentiras con las que puedes engañar a otros hombres. Pero no puedes engañar a Jesús. No es simplemente como Dios. Él es Dios. Por tanto, piensa para ti. ¿Qué diría Él de tu vida en este momento? ¿Diría Él que le sigues fielmente? ¿Diría que has puesto tu confianza en Él? ¿Diría Él que eres fiel a la adoración y a la comunión con su pueblo? ¿Diría Él que eres fiel a la lectura de su palabra? ¿O diría Él que te has entregado a los ídolos de este mundo? ¿O diría Él que te has entregado a un tipo concreto de pecado en tu vida, incluso un pecado secreto? ¿Puedes ver por qué es tan importante para pensar en milagros como este milagro nuevamente? generalmente cuando leemos milagros así, pasamos sobre estos milagros como es una cosa normal. Pero no estamos pensando bien si no podemos sentir el poder de Dios. Si no podemos sentirnos que Dios es santo, lleno de poder, todopoderoso. Si no tenemos temor por Él, no estamos pensando bien sobre este milagro. Imagínate si estabas con Él en este momento para ver este milagro. Imagínate tus pensamientos. Imagínate, no pudieras pensar en otra cosa por días, por meses. Vas a decir, wow, Él tomó 5 panes y 2 peces y acabo de comer más comida que estaba en su mano. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos explicar? Debemos arrodillarnos ante Él como Rey ahora mismo. Jesucristo es único en su persona. No hay nadie como Él. Pero no solo su persona es única, su trabajo es único también. No solo debes sentir el temor a su poder, también debes ver la belleza de su poder. Debes ver la belleza de su obra. Un día, Jesús usará su gran poder para traer un gran juicio sobre el mundo. Pero ahora mismo, Él está utilizando principalmente su poder para hacer algo muy hermoso. Utiliza su poder para el bien de la humanidad. En todos los milagros que hemos visto hasta ahora en Marcos, Jesús se sirvió de ellos para mostrarnos su amor por los hombres. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó a los demonios, calmó la tormenta y alimentó a los hambrientos. Imagínate, si él quiso, él pudo matar los fariseos como un milagro, pero no. Él utilizó sus milagros para el bien de la humanidad. Y toda situación era imposible sin su poder. Todos estos milagros te señalan su obra final y más maravillosa en la cruz. En la cruz, Jesús dio algo más que comida. Se entregó a sí mismo. Él es el pan de vida. Él es el agua viva. Debes comer su carne y beber su sangre. Él es todo lo que necesitas. Él es el maná del cielo. Y así como el alimento para esta multitud salió de sus manos, todo lo que tú necesitas sale de sus manos. Ahora bien, también en este milagro hay algo más que debes ver en Jesús. Considera el carácter de Jesús. Hemos visto su persona y su obra, pero ahora consideremos su carácter. Vemos en este texto que Jesús es un Dios de orden. hizo que la gente se ordenara en grupos de cientos y de cincuenta. También hizo que los discípulos recogieran todas las sobras. En Juan capítulo 6, versículo 12, él dijo que era para que no se pierda nada. Jesús nos muestra el carácter ordenado de Dios. Es el carácter de Jesús el que debe exhortarte a ser puntual en el culto. Es el carácter de Jesús el que debe exhortarte a dar prioridad a nuestra comunión. Es el carácter de Jesús el que debe exhortarte a ordenar tu vida en consecuencia para hacer todo lo que Él ordena dentro de su iglesia y fuera de ella. Debemos ordenar nuestras vidas en orden para hacer todos sus mandamientos. Considera también lo que los discípulos aprendieron de Jesús. Los discípulos querían despedir a la gente. Solo podían ver con ojos terrenales. Cuando Jesús les devolvió su necia orden con una orden propia, deberían haberle gritado. Deberían haber dicho: no tenemos, Jesús, no tenemos para darles de comer, pero Señor, tú puedes hacerlo. Deberían haber dicho: Señor, tú lo sabes. Dinos en tu divina sabiduría lo que debemos hacer y cómo debemos pensar. Pero en cambio, interrogaron a Jesús. La vida cristiana, escucha muy, muy bien, la vida cristiana es una vida imposible. La vida cristiana es una vida imposible. Es imposible si intentas vivirlo con tu propio poder. Pero Jesús te invita a descansar en Él. ¿Hay algún pecado en tu vida que parece sobrepasarte siempre? Si es así, Jesús puede liberarte de ella, pero debes confiarte a Él. ¿Hay algo que Él requiere de ti que no sabes cómo vas a hacer? Jesús proveerá, pero debes confiarte a Él. ¿Hay alguna prueba en tu trabajo o en tu familia que te haga desesperar? Jesús te dará sabiduría, pero debes confiarte a Él para pedírsela. ¿Estás perdido o vives en pecado? ¿Eres un hipócrita que oculta un pecado secreto? ¿O eres un pecador abierto que sigue volviendo a su inmundicia? Jesús salva a personas como tú, pero debes dejar de confiar en tu propia capacidad para limpiarte. Confíate a Él. Él es la solución de todos tus desafíos, de todos tus problemas, de todos tus pecados. Si bebes mucho, Él es tu solución. Si mujeres es tu problema, Jesús es tu solución. Si hombres son tu problema, Jesús es tu solución. Si tienes amigos malos, Jesús es tu solución. Pero si tú piensas que tú puedes luchar sobre pecado sin Jesús, en tu propio poder, no va a tener éxito. No va a tener éxito. Considera la multitud. Abandonaron sus hogares. pero hicieron lo que era correcto. Siguieron a Jesús. Solo seguían a uno que valía la pena seguir. Dejan de lado todas las demás cosas que ofrece esta vida para seguirle a Él. En otras palabras, buscaban primero el reino de Dios y su justicia, como sabemos por Mateo capítulo 6. Y se les añadieron todas las cosas temporales. En este caso, su comida, su alimento. Dios proveyó. Esto puede ser lo que necesitas ahora mismo. La razón por la que tanta gente está espiritualmente enferma o incluso no se ha convertido de esta es porque te niegas a dejar de centrarte en las cosas de este mundo. Dejas de leer la Biblia porque estás centrado en esto. Te saltas el culto porque estás centrado en eso. Descuidas la comunión cristiana porque necesitas más dinero. Descuidas guiar a tu familia en el aprendizaje y conocimiento de la palabra de Dios porque necesitas ropa mejor o cualquier otra cosa. Todo el tiempo empeoras. No te vuelves peor porque, y es la verdad, piensa en esto. No te vuelves peor porque te falte dinero, ropa, un buen trabajo u otra cosa. No es tu problema. Dinero no es tu problema. Ropa no es tu problema. Te vuelves peor porque abandonaste el reino de Dios para intentar conseguir esas cosas. Puedo decirte que si consigues esas cosas sin Cristo, sin Él, serán una maldición para ti. Puedes ver en nuestro texto de hoy que Jesucristo no solo cuida del alma, cuida de todo el hombre. Sabe lo que necesitas, pero debes buscarle a Él por encima de esas cosas. En otras palabras, no consigues que te proporcionen tus necesidades simplemente buscando tus necesidades. No digo que no debes trabajar, pero lo que digo es que debes buscarle a Él primero. Y al igual que Él proveyó las necesidades de la multitud, Él proveerá tus necesidades. Lamentablemente, sabemos por Juan capítulo 6 que esta multitud no aprendió la lección de la que estamos hablando ahora. En el principio, han hecho lo que es correcto. Pero en Juan capítulo 6 sabemos que las multitudes volvieron. ¿Por qué volvieron? Porque querían volver a comer. Querían comida gratis. Casi lo entendieron, pero no lo entendieron. Al final les dijo que Él es el pan de vida, Jesús. Jesús les dijo esto. Deberían comer su carne y beber su sangre. Le siguieron por comida, pero en realidad deberían haberse dado cuenta de que Él era su comida. Por nuestra parte, encontremos nuestro alimento en Él. Él es nuestra comida. Hay una manera para buscar tus necesidades de Jesús, porque tú quieres necesidades más que Jesús. Pero debemos buscar a Jesús. Jesús es tu necesidad. Él es tu ídolo. Él es tu comida. debes comer su carne y beber su sangre. Y si buscas a Jesús, Él va a proveer todo lo que necesitas. Todo. Todo de dinero, lo que tú necesitas. Todo lo que es bueno para ti. Él es tu comida. Él es nuestra comida. Oremos. Padre, gracias por este milagro. Gracias por el ejemplo de tu Hijo. Le alabamos, Señor. Alabamos su amor, compasión, sabiduría y ejemplo. Ayúdanos a verle tal y como es. Ayúdanos a verle como nuestro alimento. Él es el pan de vida. Él es el maná del cielo. Por favor, salva y santifica de este mensaje, Padre. Haz tu obra desde la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.